exclusivamente en la web. En el tiempo de restauración de la Iglesia, transmite Radio Iglesia Net.
La Biblia es muy amplia y cuando la limitamos a un solo aspecto, es como si tratáramos de introducir a Dios dentro de una pequeña caja llamada religión, que como todos sabemos, es la expresión externa de nuestra relación con Dios, pero no la interna, que es la que a Él le interesa, y que pasa necesariamente por otros andariveles. Una pequeña caja que a veces recibe otros nombres, tales como teología o doctrinas denominacionales, inclusive. Pero hay un problema. Dios jamás, no entrará jamás dentro de caja alguna, porque Dios es soberano, y todavía está al frente de todo esto, aunque muchos son los hombres que dicen servirlo, que han llegado a creer que lo han reemplazado. La palabra soberano es la palabra despotes, que termina siendo, luego de varias implicancias, nuestra más conocida palabra déspota, que en su esencia ha cambiado bastante en su significación real. Porque la palabra propiamente dicha en sí misma, déspotes, significa dueño, maestro, uno que tiene dominio absoluto, autoridad suprema o poder ilimitado que emana del derecho de propiedad. Esto se utiliza mucho en geopolítica. Asimismo, déspotes incluye sumisión total de nuestra parte, sumisión total de nuestra parte a la voluntad de Dios, no como expresión de miedo o de servidumbre humana, sino de una sumisión voluntaria y llena de gozo. Bueno, exactamente de eso es de lo que hoy quiero hablar. De la auténtica soberanía de Dios en la creación y en la historia, y también en la insignificancia de la necedad del hombre que intenta discutírsela. Vos me preguntarás qué tiene que ver eso con tu vida. Yo creo que tiene que ver mucho. Lo que ocurre es que nosotros le damos prioridad a lo que decimos son nuestras necesidades en hechos demasiado puntuales. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo depresión? Pero eso tiene motivaciones y puntos de partida desde otras causas. Hay que tomar las cosas del principio. El título de hoy es El Dios de las Naciones. El Dios de las Naciones. Lo que vamos a leer está en el Salmo 33. Salmo 33, comenzando desde el verso 1, vamos a ir, como nos gusta, despacito, viendo paso por paso. El Salmo 33, el verso 1, dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Usted sabe que a mí particularmente este verso me impactó al descubrir en él una condición sumamente ignorada, mayoritariamente, en el plano de la alabanza. Vos viste que en nuestras iglesias generalmente nos esmeramos, nos preocupamos, nos esforzamos, nos capacitamos y hasta nos peleamos por tener la mejor alabanza. Pero nos olvidamos precisamente del detalle que acá salta a la vista. Dice que resulta hermosa la alabanza, pero en los íntegros. En los íntegros. Como mera confirmación, bastará repasar brevemente algo del salmo anterior, al que estamos viendo, o sea, el 32, cuando en el verso 11, el salmo 32, dice: cantad con júbilo vosotros, los rectos de corazón. Esto quiere decir que no basta cantar con alegría, cantar con exquisitez profesional, y ni siquiera cantar con ganas. Es bueno todo eso, pero no basta. Es innegable que la integridad y la rectitud son dos asignaturas indispensables para ejercerla, mucho más allá y por encima de las riquezas profesionales de la gran mayoría de las rimbombantes bandas que las congregaciones hayan conformado para manifestarla. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y dice el verso 2, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Sé que es notable cómo el espíritu de la religiosidad ha conseguido confundir a tantos y tantos creyentes, nobles y sinceros, tanto para un lado como para el otro. Están los que entienden que la alabanza es el santo respeto casi sacro a lentos y melodiosos himnos, rechazando cualquier expresión musical que sea de otro tenor. Y por otro lado, están los que entienden que la alabanza es una suerte de piedra libre, por poco, para realizar concursos de rock and roll en los templos. En los dos casos, te guste o no, es espíritu de religiosidad. Ni tanto, ni tampoco. Una sola cosa, aclamar a Dios con la alegría, aclamar a Dios con alegría en la alabanza, está mucho más cerca de la ovación y el griterío, por blasfemo y hereje que pueda parecerle a muchos, está más cerca de la ovación y el griterío que del bostezo y el aburrimiento de un tema de esos que no tienen ni sal ni pimienta. No te olvides que cuando la Biblia habla de himnos, habla de unas expresiones musicales de la música hebrea, que no tienen nada que ver con los gregorianos que nosotros adoptamos después desde otro sector del cristianismo. En cuanto a los instrumentos que aquí se mencionan, yo no encontré demasiado sobre el decacordio, por ejemplo, pero sí sobre el arpa. ¿Vos sabés que el arpa fue el primer instrumento musical mencionado en la Biblia? Por allí, por Génesis capítulo 4, por ahí anda. Y el único instrumento de cuerdas nombrado dentro del Pentateuco, que vos sabés son la suma de los cinco libros escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y te puedo agregar que según el historiador Josefo, el arpa era de madera y tenía 10 cuerdas. Obviamente ya te está dando cuenta que era muy distinta a al arpa que hoy conocemos y que es esencialmente y en esta zona de América expresión, no te digo exclusiva, pero sí prácticamente prioritaria de la música guaraní, o sea, de la música paraguaya. Tenían las arpas diferentes tamaños, ya que algunas eran muy pequeñas, y podían tocarse mientras se caminaba. Y no está muy claro, fíjate vos, si se utilizaban directamente los dedos, para la ejecución, o si se usaban unas varillas de hierro, o quizás un elemento parecido. Habla de un plectro, una especie de lo que se conoce en guitarra como púa. En cuanto al salterio, responde a un instrumento que, se sabe, era también de cuerdas, pero no se tienen demasiadas precisiones sobre su aspecto, ya que no se ha encontrado demasiado material arqueológico ni histórico que haya suministrado información más fiel respecto a él. Se piensa, pero esto no pasa de una hipótesis, que era una especie de arpa triangular de madera, o tipo laúd, un laúd semejante al néfer de los viejos egipcios, o al santir de los árabes y de los persas. Lo que sí es evidente, más allá de estas conjeturas físicas, es que David, tocaba los dos instrumentos que estuvimos hablando, tanto el arpa como el salterio, y que esto último se usaba tanto en celebraciones de tipo religioso como seculares. O sea que eran instrumentos de música que podían utilizarse tanto en un culto de adoración y alabanza a Dios, como en la locura promiscua y orgiástica de las cortes paganas. Sin embargo, fíjate vos que a nadie se le ocurriría decir que eran instrumentos satánicos. Te digo esto porque a algunos todavía le parecen instrumentos satánicos las baterías o los saxofones de alguna de nuestras bandas actuales. Yo me pregunto, ¿será que nada es impuro en sí mismo, sino que es el corazón del hombre lo que lo hace impuro? Pensá. El verso 3, estamos viendo el Salmo 33, dice: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Yo quiero que vos notéis con claridad algo muy preciso en este verso, que luego va a ser repetido en otros versos y en otros salmos. No te está diciendo canten o cantadle himno viejo. Pero tampoco te está diciendo cantadle la última de Marcos Witt. Lo que te está diciendo es que tenemos que cantarle cántico nuevo. Y vos sabés que esta es una expresión, cántico nuevo, que aparece 6 veces en los Salmos. Y que tiene que ver indudablemente con los cánticos espirituales de los que habla Pablo, tanto en su carta a los Efesios como en la que escribe a la iglesia de Colosas. Entonces voy a decir, ¿y qué será un cántico nuevo? Mucha gente sabe, pero algunos quizá no. Tal como su nombre lo indica, un cántico nuevo es un canto nuevo, total y absolutamente nuevo. Es decir, espontánea de adoración y de alabanza, ofrecida a Dios desde lo más profundo del corazón del creyente consagrado. Un cántico nuevo es algo que nadie inventó todavía, que nadie registró y que nadie aún le cantó al Señor. Es un aporte exclusivo tuyo de adoración que vos inventás en el momento de abrir tu boca. Tanto la letra como la melodía son improvisados en el momento sin otra ayuda que la del Espíritu Santo. Y puede ser cantado en el idioma del país, el nuestro, puede ser cantado en criollo, como también puede ser cantado en lenguas,
para los que hablan lenguas.
En algunos lugares, a veces se lo ha llamado la atención al director de alabanza, porque se le ha dicho, con eso del cántico nuevo, la gente no podía participar de la alabanza porque la letra no estaba ni en los cancioneros ni en los himnarios. Plenitud. Son los eternos cantantes melancólicos del dios de la tristeza. Cuando aquí está diciendo que debemos hacerlo con júbilo. ¿Es que estará prohibido el júbilo en la iglesia del Señor? El orden, pero por supuesto. Yo no estoy hablando de un desorden generalizado, o como se dice bien en criollo, un batifondo de aquel... No. Pero en aras de conservar el orden, corremos el riesgo de perder bendiciones. Por ejemplo, como la de alabar con júbilo. El verso 4. Porque recta es la palabra de Jehová. Esto quiere decir que la palabra de Dios no se dobla ni se tuerce por ninguna estrategia ni conveniencia humana. De esto habla cuando dice que es recta la palabra de Jehová. Y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Che, qué notable, porque dice que la misericordia de Dios es lo que llena toda la tierra. La palabra que se usa aquí es la palabra Chesed. C-H-E-S-E-D, de dedo. Chesed. Y se traduce como amor fiel, bondad y gracia. En su momento, para recibir justicia y protección, David apeló no sólo a su propia inocencia o integridad, sino a la bondad y a la compasión de Dios. Se identifica con el perfecto y siempre presente amor de Dios. Este término se asemeja al de gracia utilizado en el Nuevo Testamento. Pero atención, mucho cuidado con esto. La misericordia de Dios es para ser utilizada y para ser aprovechada cuando realmente se la necesita. De ninguna manera resulta apropiado que un creyente viva de modo permanente bajo la misericordia de Dios. Muy por el contrario, los hijos de Dios somos llamados a vivir en el poder de Dios y dejar la misericordia para cuando la necesitamos. ¿Se entiende? Verso 6. Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Dice que los cielos, esto es el universo, yo no sé a qué le llamás cielo, al margen del cielo espiritual. Como mira para arriba, ves el color celeste y decís cielo, pero eso no es un techo. Es una suma de cosas. Lo que vemos es un prisma de colores en el cual tiene que ver el sol. Bueno, vos conocés un poco, si fuiste medianamente a la escuela, conocés como el tema ese. Pero cuando habla de los cielos, habla del universo. Y dice que fueron hechos, el universo, simplemente por la palabra. Pues dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Ahora, ¿qué tendrá que ver esto con la teoría del Big Bang? ¿Sabes cuál es la teoría del Big Bang? Si hubo hace millones de años una explosión, y producto de la explosión, el desparramo, ubicó cada trozo que se escapó en un determinado campo magnético y así se formaron
cada uno de los planetas, el sistema solar y demás. Decía un amigo mío que creer posible la teoría del Big Bang, que en una explosión haya formado de casualidad todo esto que tenemos, es lo mismo que creer que si hay una explosión adentro de una imprenta, las letras desparramadas caigan y formen un diccionario. Y se tienen las mismas probabilidades. Ahora, ¿qué tendrá que ver esto de que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos con la tesis de la evolución? O del evolucionismo. La teoría de Darwin. Que descendemos del mono. Algunos por ahí son parecidos, pero eso no quiere decir que se descienda. Ahora, yo me digo una cosa, ¿no? Si realmente nosotros descendiéramos del mono, ¿para qué Noé iba a armar el arca con tanto animal y con una canoita y una pareja de monos? Ya estaba. La teníamos arreglada. Ahora, ¿te das cuenta el valor que tiene la palabra de Dios, vos que a veces gustás reemplazarla con discursos de tu sabiduría humana? Porque decís que es más apropiado para estos tiempos y que a la gente le cae mejor. Y que no le resulta... que le resulta más creíble. Ojo que una cosa es el poder de la palabra, que es lo que hemos estado escudriñando. Eso ya ha quedado a la vista. Y otra cosa muy diferente, pero que tiene que ver con lo mismo, es la palabra de poder. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Una cosa es el poder de la palabra, y otra cosa es la palabra de poder. Lo primero ya viene, ya está. Dios lo hizo. Lo segundo es tú, mí y nuestra responsabilidad. Vos sabés que Dios es espíritu. Vos sabés que todo espíritu necesita un cuerpo para manifestarse. Bueno, nosotros somos su cuerpo. ¿Sí o sí? Esto significa que si la palabra de Dios tiene poder, que lo tiene, lo único que falta es que alguno de su cuerpo dé esa palabra de poder. ¿No te acordás cuando resucitó Lázaro? ¿Cuándo Dios obró? Por supuesto. ¿Cuándo Dios obró? Pero ¿cuándo Dios obró? ¿Qué necesitó para obrar? Necesitó la palabra de poder de Jesús, cuando simplemente dijo, Lázaro, ven fuera. Y todo el ejército de ellos, sigue el verso 6, por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Te aclaro, por si lo ignoras, ninguna teoría científica ha podido, ni puede aún contradecir esto, ¿eh? Verso 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, y aquí está de manera muy clara la presencia de la autoridad y del poder de la palabra. Dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Se ve el poder y la autoridad del rey. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová, dice el verso 10, hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Esto es importante, ¿eh? Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. A lo largo de toda la historia bíblica, esto ha sido notorio. Está llena de relatos, la escritura, sobre pueblos o naciones que tejieron intrigas en contra de Dios o de alguno de sus hijos, servidores. Jamás prosperaron. Siempre terminaron sucumbiendo al poder supremo. En el libro de Isaías, capítulo 8, verso 10, lo dice, dice, tomad consejo, a las naciones, y será anulado. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. La palabra hebrea en este pasaje, Dios está con nosotros, es Emanuel. A pesar del juicio que ha emitido, Dios advierte a las naciones, aun a aquellas que como Asiria fueron utilizadas como instrumentos de ese juicio divino, que los hebreos son su pueblo y que su futuro está en sus manos. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la patria? No nos pueden tirar esa responsabilidad. Ya nos la tiraron. El problema es que no la terminamos de aceptar. ¿Pero qué culpa tengo yo? No se habla de culpa, se habla de responsabilidad. ¿Cómo arreglo yo lo que hacen allá? Arrodilla, en las regiones celestes, tu batalla. Lo que salga como poder de tu cuarto, eso va a tocar la casa rosada, gris, blanca y todas las que vos quieras. En el mismo libro de Isaías, capítulo 19, verso 3, dice, y el espíritu de Egipto, que es como decir el espíritu del mundo, se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores, y a sus adivinos. Esto parece antiguo, ¿no? ¿Vos estás realmente seguro o segura que en este momento, o hace años atrás, o hace muchos años, o hace pocos, durante la presidencia de, cualquiera, vos estás segura, seguro, que no ha habido trabajando hechiceros, evocadores, adivinos, tarotistas? ¿Estás seguro? ¿Hombres de Dios? Seguro que no, ¿eh? De esto no sé. Entonces que no te extrañen las cosas que están ocurriendo. Pero los hijos de Dios pueden, tienen la forma para salir. Tienen que decidirse. Pausa de 2 minutos y vuelvo con el Dios de las naciones.
Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Radio Iglesia Net brinda enseñanzas que guían, edifican, exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús. Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net. Continuamos en Tiempo de Victoria.
Estábamos viendo lo último que habíamos estado, este tema que se llama el Dios de las Naciones. Era lo que se decía en Isaías de destruir su consejo, las imágenes, hechicero. Eso trae a veces una respuesta por parte de este tipo de personalidades para con hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice? Ese hombre que predica esa palabra nos molesta. Está predicando la palabra verdadera, ¿eh? Dice, pero está predicando esa palabra, nos molesta. Vamos a buscar la manera de hacerlo callar. Sucede, ¿eh? Sí. Efectivamente. Es solo un hombre que busca repercusión o suplantar al poder existente con un poder personal, seguramente lo van a hacer callar. Pero si ese hombre ha sido levantado por el Señor y lo que está diciendo, lo que Dios quiere que diga, tendrán que callarse todos, pero él va a seguir proclamando, anunciando y declarando. Cuando las naciones del mundo se unen, Eso es formar consejo. Lo hacen con la intención de beneficiarse de cualquier modo. La mayoría de ellos basados en la injusticia. Aunque durante un tiempo parecería ser que se salen con la suya, en algún momento esta palabra será activada. Dios hace nulo cualquier pacto de las naciones que vaya en contra de su voluntad, y mucho más si ese consejo, ese pacto, esa globalización se hace en su contra. Eso y no otra cosa es frustrar las maquinaciones de los pueblos. Por el contrario, mira lo que dice el verso 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Yo no sé cómo ves vos a Dios, pero muchos no lo imaginan pensando y mucho menos con su corazón, que equivale a decir con su alma. Pero es que Dios tiene alma. Ah, no sé. Imagen y semejanza, ¿no? En el libro de Job, capítulo 23, verso 13, sin embargo, dice que Dios sí tiene alma. Pues léelo. Verso 12 del Salmo 33. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que él escogió como heredad para sí. Te voy a repetir primero estas siete palabritas que dice en el principio. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bueno, entonces, la Argentina es bienaventurada porque el Dios de la Argentina es Jehová. ¿Vos de qué me está hablando? ¿De fe en un Dios o de religión con un determinado Dios al frente? ¿De qué me está hablando? No es lo mismo, ¿eh? Es más que indudable. La gente que está segura de que el creador del universo, el soberano de todas las naciones, la escogió especialmente para formar parte de su propio pueblo, no puede ser llamada de otra forma que bienaventurada, que es como decir bendita o feliz. Pedro lo dice de una manera inequívoca, ¿eh? Pedro dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y después vamos a ver esto en el marco de la historia social, política y económica de esas naciones. Naciones en donde Dios, al menos, es considerado, tienen una estabilidad mucho mayor que otras en las que Dios es despreciado o reemplazado por ídolos falsos. O alguien puede dudar que nuestras crisis no tengan absolutamente nada que ver con nuestras idolatrías y con nuestro alejamiento de Dios por parte mayoritaria de una sociedad secular, independiente, y de la desobediencia y el derroche de la unción recibida por parte de su iglesia. Hubo una palabra profética de no hace tanto tiempo, donde Dios dijo, a través de siervos, han jugado con mi unción. Han jugado con mi unción. ¿Vos crees que no? Verso 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Vos sabés que tenemos la tendencia de suponer que Dios va a ver las cosas igual que las vemos nosotros. Y nos olvidamos que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y como consecuencia, su visión es mucho más amplia y mucho más abarcativa que la nuestra. El ejemplo. Nosotros vemos, como iglesia, cuando hablamos de iglesia, vemos generalmente a la que concurrimos cada domingo. Ahí primero. después a las que conforman nuestra denominación. Y después, si queda un pequeño lugarcito, alguna de las otras con las cuales doctrinariamente nos llevamos más o menos bien. Eso es un error. La iglesia que Dios ve desde su morada es una. ¿Cuál? La que hace su voluntad y no inventa nada por su cuenta. Esa es la iglesia que Dios ve. Pero no hablo de la salvación. Hablo de lo que Dios considera su iglesia. Él formó el corazón, verso 15, de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Ojo, Dios ve todas tus obras. Todas. No solamente las que haces para la congregación donde vos asistís. Todas tus obras ve. El rey, verso 16, no se salva por la multitud del ejército ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vaso para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. O sea, y acá se refiere a un caballo de guerra, en el que de alguna manera se apoyaban los ejércitos de los pueblos paganos para alcanzar la victoria, de eso está hablando. El verso 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿No resultaría más lógico, tratándose como se trata del ámbito espiritual, que acá hubiera dicho que nuestro espíritu espera a Jehová? Sin embargo, no. Dice nuestra alma. Bueno, eso demuestra que el alma, en sí misma, no es ni mala ni pecaminosa, ya que fue creada por Dios conjuntamente con el resto de nuestro ser. El alma, sí, resulta negativa cuando no se sujeta al espíritu que mora en nosotros. Cuando hace la suya, o sea, cuando hace su propia voluntad humana, intelectual, emotiva, sentimental, allí es cuando complica la cosa. Y allí es cuando empieza a ser, nos guste o no, piedra de tropiezo. Verso 21. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Yo creo que no se necesita demasiada ampliación de conceptos con relación a una soberanía 100% visible en este salmo. Pregunto, ¿vos crees de verdad que Dios es soberano? No me contestés apurada ni apurado, ni me contestés con formalidades ni religiosidades como a veces hacemos en los templos. Más que para dar una respuesta para que nadie diga que no abrimos la boca. Pregunto de nuevo, ¿vos crees de verdad que Dios es soberano? ¿No se habrá hecho a favor de una moda sobre los estudios de guerra espiritual, una promoción exagerada del poder del enemigo, que en algún momento nos haya hecho dudar sobre si esa soberanía es tan real y tan auténtica? Digo porque hay tratados, trabajos de guerra espiritual que son de alimento, información y ayuda al pueblo de Dios. Y hay otros que son verdaderas páginas publicitarias del infierno. Ahora, si vos verdaderamente crees que Dios es soberano, vas a tener que creer lo que viene ahora. Lo que viene ahora. Porque, entre otras cosas, es la respuesta de un Dios soberano a la pregunta de un hombre como vos o como yo. Hombre genérico, puede ser mujer, lo que está escuchando. Tal cual se la podríamos formular hoy mismo cualquiera de nosotros a Dios, y Él nos va a dar esta respuesta que le da al profeta. Está en el libro de Habacuc, y sí que vos lees todos los días, libro de Habacuc, capítulo 1, primero el verso 2. Dice, Habacuc 1, 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Pregunto, ¿cuánta iglesia nacional y mundial está hoy por hoy clamando sinceramente por estas cosas? ¿Es la violencia en cualquiera de sus acepciones algo desconocido dentro del pueblo de Dios o, por el contrario, nuestro pueblo tiene que vivir en contacto directo con la violencia? Verso 3, Habacuc, capítulo 1. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Yo creo que esta queja tiene que ver con algo que todavía hoy muchos no han entendido. Se nos ha formado y hasta forjado con el amor mal entendido como argumento en un evangelio romántico donde todo es color de rosa, donde las maldades y barbaridades del mundo no existen ni se ven. Y eso no es así, por una simple razón, porque nunca lo fue. Nunca lo fue. O te olvidas de aquellos hermanos nuestros en la fe que murieron en los circos romanos, o los otros que fueron azotados, aserrados, dice la Biblia, cortados con sierra y quemados por aquella violencia antigua. El pleito y la contienda es solo patrimonio de un mundo cruel e incrédulo, o también tiene sus manifestaciones dentro del pueblo de Dios. Es de fondo lo que te estoy preguntando, lo que te estoy planteando, ¿eh? Por lo cual, verso 4, Habacuc 1, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ah, mirá. ¿Quién de nosotros no clamó, al menos por una vez, de la misma manera en que Habacuc lo hace en esta oración? ¿Qué rodillas o qué gargantas no se habrán desgarrado en un clamor de justicia como este? Fíjate que la gravedad y el peso de la preocupación de Habacuc eran una gran carga para él. Otros profetas, caso Nahum, Zacarías, también hacen referencia a sus profecías como una carga pesada para llevar y difícil para una nación que ha fallado. El grito, fíjate, parece ser el mismo. ¿Por qué Dios permitiría tanta violencia? El Salmo 13, versos 1 y 2, muestra a David diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Al igual que David, Habacuc formula una serie de preguntas para que Dios se las responda, aclarándole que está dispuesto a hacer algo con aquellos que, en su nación, están maltratando al débil y al indefenso. Es como si se le imputara a Dios tener, cierta pasividad para permitir que continúen esos abusos. Entonces dice que sale torcida la justicia. Claro. Cuando los impíos, que vuelvo a repetirte, no son necesariamente los malos. Impíos son no píos, faltos de piedad, faltos de espiritualidad. O sea, cuando los no espirituales, los que no viven conforme al espíritu, controlan el sistema judicial, anulan las decisiones justas y así tuercen, que es como decir, pervierten la justicia. ¿Cuál será la respuesta de Dios? Pregunto, ¿tendrá acaso Dios una respuesta? Sí que la tiene. Dios siempre tiene una respuesta. Y es verdadera, ¿eh? Mira, la da en el verso 5. Dice, mirad entre las naciones y ved. Y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún cuando se os contare, no la creeréis. Mucha atención con esto, ¿eh? Porque literalmente el Señor responde a las preguntas del profeta anunciando que invasores extranjeros arrebatarán el poder a los impíos entre los israelitas. Pero en el plano espiritual no se termina de entender del todo. Sin embargo, habrá que profundizar más, que escudriñar más, habrá que ir a las honduras de la palabra para comprobar que todavía funciona el principio aquel de lo ancho, lo largo y lo profundo. Cuando tomamos la figura de Cristo y hacemos a veces festivales alrededor de su figura, es como si Él estuviera diciendo, ojo que mi vida nunca fue una farsa, por lo tanto, no hagan de mi muerte una comedia. Verso 6. ¿Por qué aquí yo levanto a los caldeos? Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Vos querés saber por qué mi exclamación al oír sobre los caldeos? Simple. Porque los caldeos eran nada menos que los soldados de Babilonia. Y en el ámbito espiritual, vos lo sabés, Babilonia es la iglesia falsa, la iglesia paralela, la que es parecida a la verdadera, cuyos fundamentos se asientan en lo político, en lo económico, en lo religioso, en ese orden y en esa concepción. ¿Qué quiere decir Dios entonces? ¿Qué ha sido tanta, pero tanta la indiferencia, la apatía, la dejadez y la corrupción incluso por parte de su pueblo, liderando su iglesia, que Él ha terminado por permitirle a Babilonia que temporariamente tome control? Esto, naturalmente, podrá terminarse el día que valientes hijos suyos, fieles y de corazón recto, con integridad suma, echen al usurpador y devuelvan lo legítimo a su legítimo dueño. ¿Nunca te preguntaste por qué esa gente, mucha, ¿eh? Gracias a Dios, mucha, que vos conocés, llena de unción, llena de amor, llena de servicio, llena de todos los ingredientes que bíblica e históricamente han estado llenos los hijos de Dios, no están necesariamente en los primeros niveles de lo que hoy se considera como el movimiento cristiano fuerte? ¿Y por qué a veces algunos de los que están no tienen la misma unción, el servicio, o la entrega, o el amor? Pues sí, pero ¿por qué? ¿No será por esto? Mira cómo la define él mismo, Habacuc, a Babilonia. El verso 7 dice, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Esto es muy importante porque la justicia de la iglesia babilónica procede de sí misma. ¿Qué quiere decir? De sus propias reglas, de sus propios estatutos, de sus propias ordenanzas internas, denominacionales quizá, no necesariamente de Dios, al que invocan permanentemente, pero ignorándolo al momento de tomar decisiones importantes, confiando mucho más en sus propias sabidurías humanas que en lo que Él diga. Son los únicos responsables, entonces, por sus acciones, ya que no deben su poder a nadie. Verso 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Caballo ligero, dice acá. Tremenda fuerza. Mirá cómo lo define Jeremías, en el capítulo 4, verso 13. Dice, he aquí que subía como nube, y su carro como torbellino, más ligeros con sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo! Sigue diciendo Habacuc en el verso 9, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Dice que el terror va delante de ella. Esto significa que el ejército se mueve sin cesar hacia adelante, arrastrando todo lo que encuentra a su paso. Escarnecerá a los reyes, verso 10, y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Literalmente pasará como un huracán. Eso dice. Lo cual indica que el invasor arrasará la tierra sin dejar nada en pie. Y dice que su Dios es su fuerza. ¿Pero cuál es su Dios? ¿Es el mismo que el tuyo, que el mío? Porque mi Dios, que creo, tengo la certeza, estoy convencido, tengo la convicción, que es tu Dios también, es el Dios de las naciones. El que hace justicia en las naciones. Yo me pregunto entonces, ¿a dónde está tu duda? ¿A dónde está tu temblor, tu miedo quizá, por lo que viene en el futuro, por lo que viene, en el que es tu país o, si vos lo querés, el país en el cual estás como embajador del reino de los cielos? ¿Por qué el temor? ¿No es tu Dios el Dios de las naciones? ¿No es tu Dios el Dios de las naciones? ¿No ha dicho que Él hará trizas cualquier consejo de esas naciones? ¿Por qué decís inapelablemente, y no, este es el mundo de la globalización? Vamos a tener que adecuarnos a la globalización, incluso como iglesia. ¿Quién dijo eso? La iglesia va a dar los pasos que Dios, que Cristo, su cabeza, le diga que tiene que dar. No los pasos que los consejos de las naciones le sugieran o la presionen a dar. ¿Por qué? Porque la iglesia es libre. Y pero hermano, no lo parece. No lo parece porque estamos en la religión. Confundimos iglesia con religión. ¿No es estar en Cristo tener libertad? ¿Y por qué muchos viven, desde que entraron en Cristo, en esclavitud? De unos o de otros, no interesa, pero en esclavitud. Y pero es fácil decir que dependemos de Cristo porque entonces hacemos lo que queremos. Sí, mucha gente ha hecho eso. Estoy de acuerdo, pero yo te voy a decir una cosa. Yo puedo decir, dependo de mi Señor Jesucristo. Y vos podés pensar es una argucia mía para hacer lo que se me da la gana. Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo que pensar que Dios conoce mi corazón. Y si lo que te digo es una forma de tapar otra cosa, Dios lo sabe. Pero si lo que te digo es cierto, Dios lo sabe. Y si vos me criticás porque crees que lo que yo digo no es así, y es verdad, Dios lo sabe, vos tenés razón y yo me caigo. Pero si vos me criticás porque lo que yo digo no es así, y Dios sabe que sí es así, y Él me acompaña, y el equivocado sos vos, vos te caes. Porque Dios es justo. Porque a Él no le interesan posiciones, cargos, prestigios, famas. No le interesan. A nosotros nos interesan esas cosas. A Él no. No es divertida la vida del creyente, porque si el creyente está cumpliendo con la voluntad de Dios, de 10 en 8 le toca caminar solo. Y de esas 8, elevada a 10, 9 y 3 cuartos, con una oposición tremenda. Porque el grueso humano todavía se siente molesto, fastidiado, picoteado, confrontado, conmovido y desestructurado cuando se le predica el evangelio de la cruz. No un evangelio diet, conformista, religioso, estructural. No. Cuando se le predica el evangelio de la cruz, duele, molesta, confronta a uno mismo, ¿eh? ¿Pero qué cree que le haga? Si ese es el evangelio. Lo otro, apenas una paupérrima imitación babilónica que por muchos años quizá engañó a mucho, pero no a los que somos, y te cuento y te integro, hijos del Dios de las naciones. En la semana, correo electrónico tiempodevictoria@hotmail.com, y si querés engancharme en internet, iglesia.net. Tiempo de victoria, sí, tiempo de victoria, pero tiempo de salir a buscar la victoria ya conseguida en la cruz. Te bendigo en el nombre del Señor. Y acordate, plantá las rodillas y orá al Dios de las naciones. Ese es nuestro Dios.
Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.